Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El gobernador del Banco de Francia y miembro del BCE, François Villeroy, considera que el organismo debe seguir siendo flexible ante la menor inflación y la ralentización económica. Precisamente en Capital Radio hemos analizado con el socio director de Welcome AM, Gregorio Llaga, la bajada de tipos por parte del Banco Central Europeo y se ha referido también a las próximas decisiones de la Reserva Federal, declarando que espera que los tipos se queden por encima del 2%.
En Estados Unidos sí que pensamos que está ya acercándose lo que está descontando el mercado, ¿no? Ahora mismo, si tú ves lo que descuentan las curvas, se está descontando un tipo de terminal del 3,35 y más o menos nosotros barajamos un tipo del 3,5, 3,25. O sea, sí que está en esos niveles, ¿no? Sin embargo, en Europa sí que se están barajando un tipo de terminal muy bajo, en nuestra opinión. Se está barajando un tipo del 1,90 y nosotros pensamos que el Banco Central Europeo terminará en tipos de 2,25, 2,5, ¿no?
En España, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pide al gobierno y oposición que acuerden un gran pacto para la vivienda, al tiempo que ha criticado el bono alquiler joven que ha aprobado esta misma semana el Ejecutivo.
Este bono ha quedado desfasado, porque ha quedado desfasado los alquileres y, por tanto, va a ir afectando cada día a menos personas, pero es bueno que se mantenga. Pero, en todo caso, el bono no es la solución. La solución es pensar de qué manera podemos avanzar hacia un parque público que la construcción, efectivamente, no es a corto plazo y que seguramente a corto plazo la intervención en el precio del alquiler es imprescindible.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo ya ha liberado los primeros 100 millones de euros de inversión para el Centro de Investigación y Desarrollo sobre Semiconductores que el Centro Interuniversitario de Microeléctrica va a instalar en Málaga. IMEC, Instituto de Referencia Mundial en Investigación y Desarrollo de Microchips, construirá en Málaga un centro investigador de tecnologías especializadas para la fabricación de semiconductores, cuyas obras se prevé que comiencen el próximo año. Y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defiende la permanencia del impuesto a la banca y las energéticas, eso sí, buscando su adecuación atendiendo a la inversión y los ciclos de crédito y tipos.
Lo que tenemos es que hacer una adecuación de una figura que era temporal a una figura que se mantendrá de manera permanente, ¿no? Y esta adecuación, pues en el caso de las eléctricas, pues tiene que tener en cuenta objetivos de política económica hacia adelante, como puedan ser, por ejemplo, la necesidad de seguir invirtiendo en un sector que va a ser fundamental y estratégico hacia adelante. Y en el caso de las entidades financieras, pues por supuesto también tener en cuenta que el ciclo financiero, el ciclo de crédito, el ciclo de tipos, pues no va a estar siempre en el punto en el que está ahora mismo.
Además, ha defendido que estos impuestos no han impedido los beneficios récord a las compañías.
Esa respuesta del Estado para proteger a los ciudadanos ante el incremento de del coste de la vida, de los precios, y ha sido, además, compatible con las mejores cifras de resultados de la historia de ambos sectores. Y yo creo que esto es muestra clara de lo acertado de la medida de política económica en cuanto al impacto redistributivo de la misma, sin afectar a la propia actividad, ni a la competencia, ni a la solvencia de ninguno de los dos sectores.
Y de un ministro a otro, porque el titular de Agricultura, Luis Planas, cree que conseguir un acuerdo de comercio entre la Unión Europea y Mercosur sería un gran éxito para los 27 y para España.
He visitado algunos de nuestros mercados clientes y compruebo efectivamente que tenemos unas posibilidades de crecimiento, no solo en ellos, sino en otros mercados. Por ejemplo, las posibilidades que se presentarían para un país como España en el caso de finalmente acordar y suscribir entre la Unión Europea y Mercosur el acuerdo Mercosur, del cual, lo digo en voz alta, sería un gran éxito para la Unión Europea y para España.
Más asuntos. El déficit comercial se reduce hasta el 7,5% entre enero y agosto a 23.800 millones de euros. Las exportaciones españolas marcan el segundo mejor dato de la serie histórica entre enero y agosto con 255.000 millones de euros, mientras que las importaciones se reducen algo más de un 1%. Además, el déficit energético se ha reducido en los 8 primeros meses del año un 7%. Y un último apunte, porque el número de pasajeros aéreos internacionales que han llegado el pasado mes de septiembre a España supera los 10,6 millones, lo que supone un 10% más que en el mismo periodo del año pasado. Hasta aquí todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Ven y vive la experiencia. Del 22 al 25 de octubre llega FIA, Feria del Autobús y del Autocar.
Fabricantes, carroceros, distribuidores e industria auxiliar en más de 40.000 metros cuadrados. El futuro del transporte te espera.
Entra en ifema.es y adquiere tu pase.
IFEMA Madrid, siente la inspiración.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6 minutos casi los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4, si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a ver cómo están ahora mismo las cosas en las bolsas, en los diferentes mercados, en los diferentes activos. A falta de media hora, menos de media hora para que termine la sesión, en las bolsas en Europa. El IBEX está muy plano, en cotas ahora mismo de 11.900 puntos. Si miramos a otras plazas europeas, tenemos en negativo también a la Bolsa de Londres, al FT100, que cede un 0,41%. Y en cambio, alzas tanto para el DAX alemán como para el CAC40 de París del mismo porcentaje, del 0,36% en estos instantes. ¿Cuál es la situación al otro lado del Atlántico? En Estados Unidos tenemos tono mixto para los índices, con descensos se mantiene el Dow Jones, son moderados, del 0,24% y más o menos en línea repunta el S&P 500. Algo más el Nasdaq, el tecnológico. Repuntes del entorno del medio punto porcentual en un día con movimientos bastante llamativos, tanto al alza como a la baja. En positivo tenemos ese repunte de más del 10% de Netflix en el día después de su presentación de resultados del tercer trimestre, mientras que CVS Health es el valor que encabeza los descensos en estos instantes en el S&P 500 después de anunciar cambios en su cúpula directiva. Si echamos un vistazo al mercado de divisas, vemos que el euro ahora mismo está recuperando algo de terreno frente al billete verde de Estados Unidos en cotas de 1,0858 unidades, y en cambio en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, si miramos al bono alemán a 10 años, hoy recorta su rendimiento hasta cotas del 2,18%, el español al mismo plazo también se mueve a la baja hasta el 2,86%, lo mismo que, aunque de forma más moderada, recorta el rendimiento el bono estadounidense a 10 años hasta cotas del 4,07%. Es la escena en los mercados. Nos detenemos ahora en uno de los momentos más interesantes escuchados hoy en Capital Radio. Este viernes nos fijamos en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Gregorio Ollaga, socio director de Wellcome Asset Management, poniendo el foco en el efecto en los mercados de la última rebaja de tipos del Banco Central Europeo.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Hay una complacencia importante en los mercados, ¿no? Y como comentamos, todos los datos pues parecen buenos, ¿no? Es cierto que haya salido los últimos datos en Estados Unidos, bueno, pues han estado bastante bien, ¿no? Ayer salieron las ventas al por menor, ¿no? Y salieron muy fuertes, ¿no? Excluidas autos, salieron fortísimas. El último dato de empleo pues también fue bueno, pero vamos, de todas maneras en Estados Unidos hay claros datos de que la economía está aterrizando, ¿no? Entonces, pero bueno, los mercados la verdad es que todos lo aceptan bien, ¿no? En Europa vemos un estancamiento claro y habrá que ver cómo continuamos.
Vemos que incluso hay apuestas sobre dónde puede acabar el año el S&P 500.
Efectivamente, en las distintas casas, ya sabes que las casas, bueno, al final siempre son con subidas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, lo lógico sería es que durante lo que queda de año puede que todavía algo tenga algo de recorrido, pero que en el 2025 pues que tenga alguna caída, ¿no?
Porque hay muchas maneras de mirar si el mercado está caro o barato. ¿Cómo está el mercado americano?
El mercado americano, bueno, en nuestra opinión, está caro, ¿no? Lo que hay que ver es Los beneficios, realmente el único dato que sí que está sujetando todo, ¿no?, son los beneficios empresariales, ¿no? Entonces, ¿cómo son capaces de mantener estos beneficios a lo largo del año que viene, ¿no? Si son capaces de mantenerlos, ¿no?
El consenso sobre el resultados empresariales sigue estando en el 4 y pico%, ¿no? Lo que seguimos esperando.
Sí, efectivamente, sigue estando alto, ¿no?
Así que hay un margen para que las sorpresas sean positivas, porque tampoco es muy exigente en 4,2.
Sí, lo que sí que es verdad es que el mercado está barajando la perfección, ¿no? Al final está barajando el mercado, bueno, pues eso, beneficios arriba, sigue barajando bajadas de tipos agresivas, o sea, todo un poco la perfección, ¿no? Y en algún momento, cuando estás barajando la perfección, cuando se te tuerce algo, enseguida, pues bueno, pues se ve en las cotizaciones de las empresas, ¿no?
Así que los mercados están barajando la perfección. Qué bonita imagen de lo que está ocurriendo, y que suponemos que incluye en ese modelo un tipo de interés neutral, que acabaremos descubriendo cuál es, tanto en Estados Unidos como en Europa, y una inflación también neutral, ¿no?
Efectivamente. Curiosamente, nosotros, sabes que desde hace tiempo, cuando charlábamos, pues te decíamos que los mercados estaban sobrereaccionando en cuanto a las bajadas de tipos, ¿no? Y que estaban barajando un tipo neutral mucho más bajo de lo que nosotros esperábamos, ¿no? Pues en Estados Unidos sí que pensamos que está ya acercándose lo que está descontando el mercado, ¿no? Ahora mismo, si tú ves lo que descuentan las curvas, se está descontando un tipo de terminal del 3,35, y más o menos nosotros barajamos un tipo del 3,5, 3,25, o sea, sí que está en esos niveles, ¿no? Sin embargo, en Europa sí que se están barajando un tipo de terminal muy bajo, en nuestra opinión. Se está barajando un tipo del 1,90, y nosotros pensamos que el Banco Central Europeo terminará en tipos de 2,25, 2,5, ¿no? Sí. Entonces, en Estados Unidos la verdad es que ya sí que están los mercados descontando lo que pensamos.
¿Crees que podemos fiarnos de las curvas en la parte predictiva de cómo van a moverse los tipos realmente?
En Estados Unidos ahora sí, ya te digo. En Europa yo creo que todavía no, pero en Estados Unidos yo creo que sí. Hay que tener en cuenta, en cuanto al crecimiento en Estados Unidos, un tema importante, que es el tema del déficit público, ¿no? O sea, aquí estamos viendo, vimos el debate entre el señor Trump y la señora Harris, ¿no? Y vimos que nadie hacía énfasis en el tema de la reducción del déficit público, ¿no? O sea, al final tenemos un déficit público superior al 6%, que le está metiendo mucha gasolina a la economía, ¿no? En el caso de Europa sí que hay más debate en cuanto al déficit público, pero bueno, todavía vemos casos como el de Francia, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que es un tema importante el tema del déficit público, sobre todo porque la verdad es que empecé en el siglo pasado a trabajar en estos mercados, y la verdad es que es la primera vez que veo un debate serio sobre la sostenibilidad de la deuda americana, ¿no? Entonces, no es que sea un tema a corto plazo, pero a medio largo plazo sí que puede ser un tema importante, ¿no?, de debate.
Pues es el momento capital de esta jornada. Vamos a detenernos ahora en un valor, y en un valor de la bolsa española. Repsol sigue entre los más rezagados del IBEX este ejercicio. El valor ha bailado especialmente en las últimas semanas, al compás de las alzas primero y los recortes después de los precios del crudo, en función de las expectativas de mayor tensión o menos en el conflicto entre Israel e Irán, que mantiene en vilo, por cierto, al resto del mundo. ¿Hay que estar al margen de la petrolera, o justo son niveles en los que se puede hacer cartera pensando en el largo plazo? Es el valor que sometemos a examen de los analistas en esta sección con Lucía Martín.
Hoy en Lo Amas o Lo Odias.
En las últimas semanas, al calor de las alzas de los precios del crudo, Repsol conseguía reducir algo los números rojos en bolsa que lleva acumulados durante este ejercicio, pero lo cierto es que se mantiene como uno de los valores rezagados del IBEX 35 en este 2024. De hecho, la petrolera acumula caídas del entorno del 12% este año en bolsa, siendo de los peores del IBEX 35. ¿Cuáles son ahora las perspectivas para la energética? ¿Se pueden aprovechar las horas bajas para entrar, o es mejor mantenerse al margen? Esto nos han dicho los analistas.
Thank you.
Sicilia, analista senior de renta variable en Singular Bank, recuerda que Repsol ha caído esta semana por el anuncio de Total Energies de que los márgenes de refino en Europa se van a reducir. Pero Repsol ya había reconocido también esta reducción de sus márgenes y también caía cuando hacían un anuncio similar Shell o BP, por lo que la situación ya era conocida y está descontada en su cotización. Esto dice el experto sobre la petrolera.
Realmente Repsol ha reiterado que va a seguir pagando el dividendo y realizando recompras y que si alguna de estas dos estuviese en peligro realizarían más desinversiones de activos no esenciales. Entonces, bueno, la política de remuneración accionista es de entre el 30 y 35% del flujo de caja de operaciones y tiene un payout de, esperado en 2024, de 2.000 millones.
En todo caso, esos recortes de los últimos días se sumaban a los de la semana pasada, cuando Repsol confirmaba, como decimos, que el margen de refino que obtiene por su petróleo, diferencia entre lo que cuesta producirlo y lo que obtiene con su venta, se ha desplomado un 44% en el primer y segundo trimestre del año. Mientras que en el primer trimestre lograba un margen de $11.4 por barril, en el segundo obtuvo una media de $6.3. Esto decía al respecto José Lizán desde Cuadriga.
La siguiente noticia negativa será probablemente tener que bajar el objetivo de margen de refino para el conjunto del año, que lo tienen en $8 barril, y estando en 4 el último trading standing va a ser complicado alcanzar a 31 de diciembre, y probablemente en la próxima publicación tengan que bajar el objetivo de margen de refino para el conjunto del año y muy probablemente pues alejarse de esos $8, ¿no? Pero bueno, yo creo que la acción está ya todo más que metido en precio y pensamos que están unas cotizaciones y unos múltiplos muy, muy baratos y muy atractivos, desde luego.
Son varias las cuestiones que se le acumulan a la petrolera en relación a los precios del petróleo. Ignacio Cantos, director de inversiones en ATL Capital, resumía cuáles son esos factores que pesan sobre Repsol.
Es verdad que las noticias del crudo después de la bajada de expectativas de consumo por parte de la OPEC por un lado y incluso las noticias positivas que Israel no va a bombardear las instalaciones o que parece que no las va a bombardear iraníes pues hacen que el precio pues haya caído estos días, pero bueno, insistimos que se sigue moviendo en una zona más o menos cierta, ¿no?
Por su parte, Antonio Castelo, especialista de mercados de eBroker, ha señalado los aspectos positivos que también los hay para la petrolera Repsol.
Repsol es una empresa que tiene unos fundamentales excepcionales, con un balance completamente saneado, prácticamente sin deuda, que genera caja con una gran confortabilidad, lo que le permite abordar con comodidad inversiones, especialmente en el campo de las energías alternativas, que cotiza con unos múltiplos muy bajos. Además, remunera fantásticamente bien a sus accionistas, tanto en dividendo en efectivo como vía planes de recompra de acciones. Quizás ahora mismo su mayor atractivo pasa precisamente por la remuneración al accionista. A priori sería una recomendación clara.
También Carlos Ladero, analista de GPM, considera que es un valor imprescindible, sobre todo para inversores que tienen un perfil más conservador.
Yo creo que para cualquier cliente conservador hay que tenerla en cartera, ¿no? Es un valor, además, un precio de petróleo que creo que está en el rango bajo, pues sería bueno, ¿no?, estar ahora en ello. Y bueno, pues como digo, dentro de una cartera que quiere invertir en renta variable, ni siquiera valores relativamente conservadores, pues creo que está en un buen timing, ¿no?, sobre todo por el precio de petróleo.
Para Antonio Aspas, socio de Buy and Hold Gestión de Activos, es una compañía que cotiza además a unos precios atractivos, pero está muy relacionada, como decimos, con un sector, el petrolero, que ahora mismo los inversores, además, no ven con muy buenos ojos.
La compañía, pues, prácticamente como todas las petroleras europeas e incluso americanas, cotiza muy barata, en torno a 4 o 5 veces de beneficios, con un dividendo pues en torno al 7-8%. El problema es que no es el sector que está de moda, el petróleo ha caído además y lo que buscan los inversores es compañías con más atractivo, compañías de tecnología, y no es un sector que esté, como digo, de moda ahora mismo y están bastante castigados ese tipo de compañías.
Y también del lado negativo, Mark Rives desde Black Bear Bank subrayaba otro aspecto, más allá del precio del petróleo, como es el de las gasolineras. Es otro negocio clave de Repsol que se va a ver afectado con la transición hacia el vehículo eléctrico.
Fíjate que estamos en una crisis secular bajista de los coches por toda la transición al coche eléctrico, que eso puede tener solución cuando pases del coche combustión al coche eléctrico, sabiendo que habrá nuevos competidores en China y que esa ventaja competitiva europea se tiene que trabajar para que siga estando ahí, pero es una transición. Pero eso no va a pasar con la gasolina, porque esa transición de hacer coches de combustión a coches eléctricos en las gasolineras no es equitativo.
Pese a todo, el consenso de analistas que recoge Reuters le da a la petrolera un consejo de comprar y un precio objetivo de 14,83 euros de cara a los próximos 12 meses. Esto supone un potencial alcista del 25% desde los precios actuales.
¿Lo amas o lo odias?
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Tienes averiado el cambio automático del coche? En Automatic somos la elección preferida de talleres y particulares. Si a ellos les funciona, a ti también. Entra en nuestra web automatic.es. Tenemos todo lo que necesitas para la reparación y el mantenimiento del cambio automático. 1, 2, 3. Automatic.es.
Comprar una casa, un local, una nave puede ser un total estrés. O puedes comprar rebajadamente en Altamira, porque ahora puedes conseguir el inmueble que necesitas con hasta un 60% de descuento. Son rebajas que relajan. Entra en altamiraimuebles.com o llámanos al 91-910-0292 y compra rebajadamente.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Hoy vamos a viajar en el tiempo para comparar la fusión de BBV y Argentaria con la de BBVA Sabadell. Retrocedamos en el tiempo un cuarto de siglo, hasta el 18 de octubre de 1999. El gabinete de comunicación de BBV trabaja en la publicación del acuerdo para la fusión de Banco Bilbao Vizcaya y de Argentaria. Se creará, bajo las siglas BBVA, el primer grupo bancario español por capitalización y por resultados. Al menos eso dicta la nota de prensa que han difundido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La fusión, no obstante, no va a ser efectiva hasta enero de 2001 con la llegada del euro y se convertirá en una de las grandes operaciones del sistema financiero español después de la de Banco Santander y el Banco Central Hispano. Desde su inicio, la operación se ha planteado como una fusión entre iguales con gran sentido estratégico. ¿Les suena de algo? La oferta de canje final se ha cerrado en 5 acciones de nueva emisión de BBV por 3 de Argentaria. Además, se ha acordado que la sede social se mantenga en Bilbao y haya 2 sedes operativas, una en Madrid y otra en la ciudad vasca. ¿Y quién manda aquí ahora? Pues un poco cada uno, por resumirlo brevemente. Se reparten la presidencia entre Emilio Ibarra, de BBV, y Francisco González, de Argentaria. El consejo tiene 19 miembros de la primera por 14 de la segunda entidad, que surgía en los 80 con la unión de varios bancos públicos y que se ha ido privatizando en los últimos años. Eso sí, en 2001, Francisco González asumirá la presidencia del
pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma.
Y volvemos a octubre de 2024. Después de este salto temporal, ¿cuánto echaba ya de menos a la inteligencia artificial? En fin, la historia de la fusión entre BBV y Argentaria, que cumple un cuarto de siglo, guarda ciertas similitudes con la operación de BBVA y Sabadell. Aquello del gran sentido estratégico que les comentaba, ya se lo hemos escuchado a Carlos Torres, presidente de la Vasca, en numerosas ocasiones desde que BBVA intentara la fusión con Sabadell por primera vez en el lejano mes de abril. Sin embargo, tras presentar la oferta al Consejo de Administración, la catalana decidía rechazarla al considerar que puede generar más valor por sí misma y que la oferta no era suficiente. El siguiente paso de la entidad presidida por Carlos Torres no fue dar un paso atrás, sino dos hacia adelante. OPA Hostil al Canto, con la misma oferta que había realizado al Consejo y para, a través de la fusión, ganar peso en el mercado de pymes que domina Sabadell. ¿Quién sabe si dentro de otro cuarto de siglo la efeméride que recordaremos será la fusión entre BBVA y Sabadell? Entre tanto, la vasca está a la espera de recibir la autorización de la CNMV y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre el proyecto, sin tener en cuenta lo que diga el gobierno, que ya se ha mostrado varias veces en contra de la fusión.
Vamos a mirar la macro de esta jornada y a comentar lo más destacado de estos últimos días con la ayuda de Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Hola Enrique, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Si hablamos de macro, ¿tenemos alguna referencia hoy sobre la mesa en Estados Unidos, sobre todo por esos datos de construcción de nuevas viviendas? ¿Qué le han parecido?
Pues consistentes con lo que hemos visto hasta ahora, un ritmo de construcción bastante sostenido, en torno a un poquito por debajo del 1,5 millones de viviendas, lejos de, no es espectacular, pero bastante sólido. Y por relacionarlo con un tema que es de actualidad en España, pues proporcionalmente supone que Estados Unidos construye más el doble de viviendas que España.
Hoy la macro más relevante de la jornada la tenemos en China. La economía del gigante asiático crece a un ritmo del 0,9% en el tercer trimestre. Son dos décimas más que entre abril y junio. El dato es inferior a lo esperado, pero supone un paso adelante para intentar coger tracción, ¿no? ¿Es con esto con lo que se está quedando el mercado, a falta de que los últimos estímulos empiecen a notarse más?
Sí, porque realmente es muy, muy pronto para ver el impacto de los estímulos en el Producto Nacional Bruto. No olvidemos que eso recoge la producción de junio a septiembre y que el paquete realmente importante de estímulos pues no se ha anunciado hasta octubre, con lo cual es muy pronto para ver el resultado de esos estímulos en la producción.
En dato interanual, la cifra de crecimiento chino es del 4,6% en el tercer trimestre. El anterior había estado en el 5,3% y en el 4,7%, hablamos del primero y del segundo. Ya ha habido esas medidas, muchos las están considerando escasas. No sé si piensan ustedes que China tendrá que ser todavía más generoso, poniendo más estímulos sobre la mesa, si realmente quiere ver esos datos de crecimiento más fuertes.
Que el último paquete de estímulo que se anunció era realmente bastante fuerte, tanto cuantitativamente como cualitativamente, en el sentido de que iba directamente a tratar la raíz del problema, las finanzas de los gobiernos locales, el colapso del mercado inmobiliario, con lo cual creo que es muy pronto para decir que es insuficiente, y de hecho pues los datos más adelantados, más coincidentes, empiezan a comportarse mejor que lo que hemos visto en el PIB del tercer trimestre.
¿Y el dato de producción industrial cómo lo ha visto en China? Crece un 5,4% interanual en septiembre, una lectura superior en 0,9 puntos a la del mes anterior.
Pues es positivo, porque realmente tampoco es un dato cuya producción tuvo lugar antes del anuncio de este último paquete de estímulos, con lo cual el hecho de que ya la producción haya tomado una senda positiva, pues es bastante es bastante positivo.
Por seguir en Asia, ¿qué le ha parecido el dato de precios que se ha conocido en Japón? Han subido un 2,4% interanual en septiembre, con lo que encadena ya 37 meses consecutivos de subidas y lleva más de dos años por encima de esa cota que considera la idónea su banco central, que está en el 2%.
Pues se confirma nuestra visión de que la deflación en Japón es ya algo del pasado, y que los procesos de formación de precios en Japón pues se han normalizado y no son sustancialmente diferentes de los que hay en el resto de Occidente.
Bueno, esta ha sido la semana del Banco Central Europeo, de esa decisión de recortar el precio del dinero en otros 25 puntos básicos. ¿Ha pesado más la convicción de que la situación de Alemania y Francia, dada esa situación, el BCE pues no necesitaba mantener los tipos en los niveles en los que estaban para seguir frenando los precios? Entiendo, ¿no?
Pues sí, no nos sorprende la unanimidad, de hecho la esperábamos. Realmente es muy difícil argumentar que el Banco Central no debe seguir recortando los tipos, sobre todo dado pues esos números adelantados, sobre todo los índices de producción de PMI, que están dando casi un disgusto cada vez que salen, con lo cual pues barra libre para bajadas del cada trimestre, cada reunión del Banco Central Europeo, por lo menos hasta el verano de 2025.
Hoy la libra ha llegado a tocar su nivel más alto frente al euro desde abril de 2022. Lo que ha impulsado la libra es ese inesperado crecimiento que ha experimentado en septiembre en las ventas minoristas en Reino Unido.
Sí, ha sido un número positivo. No le daríamos mayor importancia porque es un número muy volátil que tiende a sufrir correcciones muy fuertes en los meses siguientes a su publicación, pero con todo es un elemento más que confirma pues que en relación a Europa, sobre todo, la demanda interna y el sector servicios británicos continúan una senda de crecimiento moderado que contrasta mucho con la práctica contracción que estamos viendo en la economía europea.
¿El mercado podría estar empezando a posicionarse para una victoria de Trump en las elecciones de Estados Unidos si se observan los mercados cambiarios? Lo digo porque la mayoría de monedas emergentes están bajo presión, en particular el peso mexicano, que sería una de las grandes afectadas por las políticas de aranceles que ya ha anunciado Trump, ¿no?
Pues la verdad es que claramente pues una victoria de Trump sería negativa para las divisas latinoamericanas en general y los mercados emergentes y en general. Sí que pensamos que se está dando demasiada importancia a estos movimientos que hemos visto estos últimos días en los mercados de predicciones. Seguimos pensando que las elecciones presidenciales son básicamente tirar una moneda al aire. Ambos candidatos tienen un 50% de posibilidades y no hemos visto nada que nos lleve a corregir sustancialmente esa visión.
Pues con ello nos quedamos. Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Rocío.
Tenemos al euro ahora mismo, a la moneda única en su cruce con el dólar, en cotas de 1,0858 unidades. Echamos un vistazo también al comportamiento del crudo. Por cierto, sigue marcando nuevos máximos históricos el oro, por encima claramente de esa referencia de los $2,700 la onza. En cuanto al crudo, la de este viernes es una jornada de recortes. El futuro del Brent para entrega en diciembre cede más de un 2%, hasta cotas de $72.86. El futuro para entrega en noviembre, en este caso del West Texas estadounidense, también cede por encima del 2% hasta los $69.
Ven y vive la experiencia. Del 22 al 25 de octubre llega FIA, Feria del Autobús y del Autocar.
Fabricantes, carroceros, distribuidores e industria auxiliar en más de 40.000 metros cuadrados. El futuro del transporte te espera.
Entra en ifema.es y adquiere tu pase.
IFEMA Madrid, siente la inspiración.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Analizamos cómo ha ido la semana en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, con Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿qué es lo más interesante de estos últimos días, en esta semana que ha estado marcada por esa decisión de bajar los tipos de interés del Banco Central Europeo? Ahora el mercado de bonos, ¿qué está descontando respecto a próximos movimientos? 100% de bajada en diciembre, ¿no?
Bueno, vamos a ver, la bajada de tipos de interés de ayer, de esta semana, estaba descontada. Es decir, no estaba descontada de 50 puntos básicos de la Reserva Federal, sí la bajada del Banco Central Europeo. ¿Qué está descontando el mercado? Pues básicamente, si tienen los mismos ritmos de bajada de los tipos de interés Europa o Estados Unidos. Es decir, los datos macro que están saliendo en Estados Unidos, por un lado apuntan un control de la inflación, pero por otra parte el mercado laboral sigue siendo muy fuerte. Mientras que en Europa la inflación ha dado sorpresa a la baja, está aparentemente controlada, pero la producción industrial, es decir, el crecimiento, en principio va a la baja, sobre todo con Alemania medio en recesión técnica. Con lo cual se están planteando si realmente van a ir a ritmos diferentes, es decir, pueden seguir las bajadas de tipo de interés con más rapidez incluso, debido a hacerlas en Europa y no en Estados Unidos. El movimiento de luego se ha producido prácticamente con la bajada de tipo de interés en Europa, se han quedado los mismos niveles en los tipos swap, mientras que en Estados Unidos este simple debate lo que ha hecho es que las TIRES, las rentabilidades de las curvas a largo plazo, sobre todo 10 años, se han incrementado 8 puntos básicos más. 10 años del dólar, del Treasury, está ahora mismo 4,08 y el 30 años 4,41. Recordemos que estábamos hace escasamente una semana por debajo del 4% y alrededor del 4,30-4,35, es decir, al alza. ¿Esto qué está descontando? Pues básicamente que igual no hay tantas bajadas de tipo de interés como está pidiendo el mercado. Nuestra impresión es que sí las va a haber, pero por una cuestión, pero bueno, entre medias están las elecciones americanas. Pero bueno, ¿por qué? Porque al final pensamos que no puede permitirse mucho más tiempo el gobierno, la Reserva Federal o el gobierno americano seguir pagando tipos reales positivos, y con estas rentabilidades y la inflación que ha salido, los está pagando. Pero que de ahí a que Europa vaya por libre y que vaya a su propio ritmo con estos diferenciales actuales en tipo de interés, también nos cuesta verlo. Yo creo que Europa no va a hacer nada sin ver qué hace previamente, qué previamente hace Estados Unidos, y en principio habrá que esperar lo que hace Estados Unidos para que Europa reaccione. Al final, las consecuencias es que se han abierto unos diferenciales de tipo de interés en las curvas largas de swap de más de 150 puntos básicos y 200 puntos básicos en la mayoría de ellas, que ha hecho pues que básicamente se aprecie el dólar. Es decir, estábamos hablando la semana pasada, escasamente hace 15 días, dólar a 3.10, perdón, a 1.10, y sí, estamos hablando de un dólar 1.08, ¿no? Si esto sigue así y sigue este diferencial, bueno, pues veremos a ver cómo le va a afectar, como lo que llevamos diciendo desde hace tiempo. Es decir, los tipos de interés, el diferencial de tipo de interés se tiene que ir reflejando de alguna manera en el diferencial de tipos de cambio. En términos de mercado de capitales, el mercado sigue su rumbo. Bueno, nos gustaría ver cada vez más emisores, sobre todo de bonos corporativos que no fueran entidades financieras, gobiernos o supranacionales. Pero bueno, van saliendo poco a poco. Contra más gobiernos, siempre decimos lo mismo, contra más entre las corporaciones y más a largo plazo financien, en principio están reactivando sus planes de inversión. Quiere decir que la economía, en principio parecería que los interlocutores, las empresas, que son los que más intervienen en la de los medios de producción, estarían forzando, vamos, a un nuevo ciclo de crecimiento, ¿no? Pero esta semana, como no puede ser de otra manera, Banco Sabadell ha sacado unas cédulas hipotecarias, vencimiento 2030, con cupón del 2,75. Un poco mejor que lo que está pagando el Tesoro, pero tampoco a unas rentabilidades excesivamente interesantes.
Hay un informe de ING que pone hoy sobre la mesa datos sobre la evolución de los bonos del sector inmobiliario emitidos en euros. Hasta ahora se han emitido este año bonos de este tipo por unos 19.000 millones de euros, pero estima que lo que para el año que viene pues esperan cifras bastante superiores. No sé si ve interesantes ahora mismo este tipo de deuda, de bonos.
Bueno, las cifras son así, pero tenemos que hacer el análisis de doble forma. Es decir, la bajada de tipo de interés efectivamente produce que hay determinados sectores que básicamente su objeto social está muy condicionado por el nivel de tipo de interés, beneficie que el sector suba. Entre ellos, claramente, está el sector inmobiliario. Es decir, en principio una bajada de tipos de interés puede reactivar el mercado hipotecario. Quiere decir, bueno, que se hagan más operaciones, etcétera, etcétera. Todo el sector en general se puede beneficiar, pero no quiere decir que esto sea beneficiado por los bonos que emite el sector, es decir, los bonos de compañías inmobiliarias. Por poner claro lo que estamos diciendo, es decir, cualquier SOCIMI, que básicamente es equity, las acciones ya reparten de por sí, comprando equity de este tipo de compañías, un 10% tienen de rentabilidad anual, porque por ley tienen que repartir el 75% de los beneficios y solo pueden estar dedicados a negocio inmobiliario. Pero un bono, por ejemplo, de cualquier SOCIMI, vamos a poner dos casos al uso, por ejemplo, Colonial o de Merlín, con vencimientos entre 5 y 6 años, más o menos en ese entorno de duraciones, estamos hablando de rentabilidades entre 3,25 y 3,60 de rentabilidad. Con lo cual dices, es interesante comprar bonos. Bueno, si estamos dedicados, si nuestro core business es renta fija y estamos dedicados a ello, sí, porque dan un plus más que lo que puede pagar el Tesoro o algo, o bonos similares. Y si estamos diciendo que en este entorno sería interesante tener bonos en euros por encima del 3,5%, pues bueno, puede ser interesante. Pero si estamos intentando captar rentabilidad absoluta, es decir, es mucho más interesante comprar equity de este sector. ¿Por qué? Porque la rentabilidad ya queda por sí, por ley, está alrededor del 10%. Y probablemente el equity además suba más, ¿no? Con lo cual, sí, pero en parte. Por contestar a tu pregunta, Rocío.
Ramón Zárate, socio director de Zarateaf. Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Nos detenemos en el cierre de la Bolsa Española de la mano de Antonio Aspa, socio de Buy & Hold Gestión de Activos. Hola, Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, vamos con el balance semanal. ¿Qué ha sido lo más interesante y cómo ve el cierre de este viernes del mercado nacional, del IBEX 35?
Bueno, el cierre en concreto de este viernes, pues flojo comparado con el resto de mercados europeos fundamentalmente. Pero bueno, la semana ha sido positiva, ha subido en torno al 1,60%, con muy buena evolución de IAG y Acciona, que son los dos principales valores que más han subido. Y por el lado negativo, pues tenemos Solaria y Puig nuevamente, que sigue cayendo.
BBVA celebra este día 18 de octubre el 25 aniversario del anuncio de fusión entre BBV y Argentaria, en un contexto marcado por la operación que el banco quiere llevar a cabo ahora para seguir ganando escala y negocio, que es esa OPA sobre el Sabadell. Dentro del sector financiero nacional, de tener que elegir un banco en el que estar posicionado, ¿sería el BBVA?
No sería BBVA, la verdad es que cotiza muy barato, pero como el resto de entidades financieras, pero le vemos demasiado riesgo de emergentes en BBVA. Si cualquier cosa pasase en México, el valor se vería muy afectado, no tanto en Turquía, pero si más de la mitad del beneficio viene de México, entonces supondría un fuerte balapalo. Si tuviera que elegir un valor dentro del sector del IBEX, del sector financiero, sería Bankinter, sin ninguna duda.
Bueno, hoy ha rebotado con claridad Acciona Energías Renovables. ¿Qué le invitaría a invertir en una compañía como esta?
Bueno, para invertir en el sector energético vemos mejores alternativas. La verdad es que no es una compañía que nos guste demasiado, a pesar de la caída de más del 25% que lleva este año. Nos parece más interesante pues compañías como podría ser Endesa o incluso Red Eléctrica.
Se publica que el gobierno confía en que el cambio de control de Talgo quede atado el próximo mes, en el mes de noviembre. ¿Ve factible una operación a menos de 5 euros?
No, me parece no que factible. Yo creo que es probable que si se produce sea por debajo de los 5 euros. Me parece que no se está mirando el interés de los accionistas, sino el interés particular del gobierno en este caso. Y lamentablemente, en caso de producirse, lo vemos prácticamente seguro que será por debajo de los 5 euros.
Si miramos al mercado continuo, además de Talgo, hoy hemos estado muy pendientes de otras compañías. Se ha disparado Artificial, más de un 8%, ha subido Renta 4 Banco por encima del 6%. Buen tono también en Línea Directa Aseguradora, una subida final del 2,5%. El lunes presenta resultados. ¿Son positivos ahora con la compañía?
Bueno, la verdad es que viene de un muy mal periodo desde que salió a bolsa, entonces es lógico que rebote, pero no vemos mejor alternativa entre el sector y en España. Catalán Occidente cotiza más barata y una compañía con unos ingresos mucho más estables y más diversificados.
Antonio Aspa, socio de Buy & Hold Gestión de Activos, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Al final vemos que el selectivo, el IBEX 35, cierra con un repunte muy discreto de apenas el 0,17%, eso sí, por encima de los 11.900, en 11.925 puntos. Si nos detenemos en ver por dentro qué movimientos han sido los más destacados, Acciona Energías Renovables, CaixaBank, el Sabadell o BBVA han sido los más alcistas, con repuntes todos ellos de más del 2%. Y en el lado negativo, hoy el peor ha sido Inditex, con un descenso del 1,61%, algo más del 1% también se ha dejado la operadora telefónica. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 de la tarde, una primera parte en la que va a estar con nosotros Roberto Moro, de robertomoro.com, y una segunda con Juan José del Valle, de Activo Trade. Si quieren participar con nosotros, ya saben que pueden llamarnos al 91-283-3333, escribirnos a oyentes@capitalradio.es o dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu CPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
En un par de meses se cumple el primer año desde la llegada al poder en Argentina del polémico presidente Javier Milei. Llegaba, si recuerdan, motosierra en mano para eliminar gastos improductivos y prometiendo un cambio radical en la política del país en los últimos años. ¿Qué ha cambiado realmente en estos meses? Vamos a hacer balance y vamos a asomarnos a la macro de este país de la mano de Diego Martínez Burzaco, economista y responsable para Argentina de la firma de servicios financieros InView. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rocío. Gracias por el llamado.
Bueno, en estos meses ha habido muchas polémicas en el plano político y algunas de ellas precisamente con el gobierno español. Pero si nos alejamos de esto, si lo dejamos de lado y atendemos solo a la esfera económica, ¿qué ha cumplido Milei de lo que planteó hace un año como prioridades económicas cuando llegó a la Casa Rosada?
Bueno, la principal premisa, que era ordenar la macroeconomía, va en el buen sentido. Por un lado, las cuentas del sector público estaban fuertemente en términos fiscales negativos, pasaron al superávit, y también hubo una contracción monetaria muy grande que permitió bajar drásticamente los niveles de inflación. Obviamente sigue muy grande, porque la tasa de inflación está entre el 4 y 3% mensual, pero cuando veíamos la inflación cerca de dos dígitos allá cuando asumió Milei, obviamente la realidad es otra. Sí le está costando mucho la microeconomía y ahí obviamente el nivel de actividad sigue estando bastante delicado.
Bueno, uno de los grandes caballos de batalla de la economía argentina, que se mueve en una crisis continua en las últimas décadas, es precisamente esto que ha citado, la inflación, porque esa rapidez con la que suben los precios pues genera grandes distorsiones con un importante coste en términos de crecimiento y en términos de inversión para el país, para Argentina. En concreto, ¿qué medidas está tomando el nuevo gobierno, este gobierno de Milei, o ha ido tomando para tratar de detener esa escalada, la escalada de los precios que, como nos acaba de decir, sigue en términos de crecimiento mensual del entorno del 4%?
Bueno, el primer cambio fundamental que hubo es liberar muchos precios relativos de la economía que estaban pisados con gobiernos anteriores, combustibles, tarifas de energía, de luz y gas, y después atacó muy fuertemente por el lado de el ancla fiscal con un superávit de las cuentas públicas y tratando de sacar muchos pesos que había emitido el gobierno anterior. Todo eso contribuyó a bajar, como les dije anteriormente, de niveles de casi 15-16% mensual de inflación al 4-3% mensual. Queda ahora un largo tramo que es el más difícil de llevar los índices a niveles más acorde con lo que hay acá en la región en Latinoamérica, donde países vecinos tienen una inflación del 5% mensual, anual, contra una inflación en Argentina que todavía está en el 4% mensual.
El contrapunto de todo esto, de esta búsqueda del equilibrio fiscal y de estas medidas de austeridad que se están tomando para intentar reducir el déficit público, ¿está en una recesión económica?
Sí, sin duda. La suerte de los sectores económicos es dispar. Lógicamente, estamos viendo sí algún tipo de crecimiento en el área donde Argentina es más competitivo, como el sector agrícola, pero todos los referentes ligados al consumo interno, a la actividad manufacturera, al turismo local, obviamente fueron los principales damnificados de todo este ajuste, porque en el medio la masa salarial ha perdido un poder adquisitivo bastante grande, sobre todo en la primera parte del año. En esta segunda parte del año estamos viendo alguna recomposición marginal de los salarios que le van ganando a estas tasas de inflación mensuales, pero lógicamente ha cambiado la ecuación para muchos sectores y eso lleva a reconvertirse en un escenario donde la economía argentina planea una apertura muy fuerte a partir del año próximo, y ahí muchos sectores que solían andar muy bien con la protección del gobierno van a tener que competir, y obviamente ese es el gran signo de interrogación respecto al nivel de actividad económica.
¿Qué explicaciones se han dado sobre el traslado de parte del oro del país al extranjero, de las reservas de oro argentinas?
Bueno, es una cuestión que tiene una polémica más política que un trasfondo económico. El equipo económico ha hecho eso en función de lograr poner las reservas de oro como garantía para conseguir algunos préstamos puentes y robustecer las reservas del Banco Central y dar visibilidad sobre todo a los futuros pagos de la deuda soberana en dólares. Con esto está logrando que el riesgo país, que es el costo de financiamiento del Tesoro Nacional en el exterior, baje de los 2.500 puntos a cercanos a 1.100 puntos. Lógicamente estamos todavía muy lejos de poder lograr financiamiento a tasas competitivas en los mercados, pero esa es la finalidad de esa movida.
Ha habido decisiones muy impopulares, como la congelación de las pensiones o el fin de las transferencias a las provincias, y esto ha tenido contestación en las calles en forma de revueltas. ¿Diría que han sido o están siendo revueltas comedidas?
Bueno, a ver, ahí hay mucha tela para cortar. Lógicamente que parte del ajuste fiscal se pagó con mucha inflación, que eso deterioró todas las partidas del Estado Nacional y todos los ingresos de trabajadores estatales. Y también corrieron igual suerte por ahí las jubilaciones y todo lo que es el presupuesto educativo. Pero muchas de las, si se quiere, movilizaciones en la calle también están motivadas por cuestiones políticas. Ahí es muy difícil hacer una separación entre lo que es justo y lo que hay intencionalidad política, pero sin duda esto le está costando algunos puntos de imagen positiva a Milei, que aún a pesar de que se mantiene alta por el nivel de ajuste fiscal, obviamente es algo que se está mirando muy de cerca, sobre todo para ver la sustentabilidad de este modelo más allá del 2024.
Bueno, todas estas medidas de desregularización que se han ido tomando, ¿han aumentado la inversión? ¿Hay frutos por este lado? Porque esta misma semana Milei decía que se viene una furia de inversiones hacia Argentina. ¿Está llegando esa inversión exterior?
No, a ver, lógicamente que cuando uno planea una inversión en un país determinado y es para hundir el capital en términos de 5 o 10 años como mínimo, tienen que cerciorarse las reglas de juego claras, y creo que eso no va a ocurrir hasta abordar al menos las elecciones en medio término en octubre del año que viene, y que la sociedad ratifique este rumbo y que sea una señal para el capital extranjero. Lógicamente desde el gobierno se está tratando de impulsar expectativas positivas, pero no se ve un cambio radical ahí, al menos en el corto plazo.
Eliminar el Banco Central y la dolarización de la economía argentina habían sido dos grandes promesas de Milei, candidato a la presidencia argentina. ¿Ha renunciado a ello?
No digo que ha renunciado a ello, creo que en la agenda de corto plazo no está presente, porque para dolarizar completamente la economía se necesitan dólares, algo que hoy Argentina no tiene en el Banco Central. Sí vamos a ir seguramente a un esquema de, cuando se liberen las restricciones de movilidad de capital, de competencia moneda, lo llama el gobierno, donde pueda circular libremente el dólar en Argentina como moneda de cambio. Y el tema de cerrar el Banco Central, bueno, es más una retórica. La verdad es que ahí ningún país del mundo funciona sin Banco Central, porque también cuando estás inmerso en el mundo necesitas esa institucionalidad. Veremos en definitiva cómo sale de ese discurso.
Una cosa más, en los últimos días el Banco Mundial ha reiterado sus advertencias por el crecimiento de la pobreza en Argentina, que alcanza el 52,9% de la población en la primera mitad de este año. Son cifras alarmantes, ¿no? Más de la mitad de los argentinos son pobres.
Sí, son tanto alarmantes como lamentables, muy dolorosas. No atribuibles a este gobierno totalmente, digamos. Y lógicamente que la gran mirada y la gran apuesta al gobierno es una reactivación económica que genere el famoso derrame hacia los sectores más vulnerables, y que de alguna manera eso pueda, digamos, empezar a tener un punto de inflexión con la baja de inflación también. Obviamente que de ahí radica la popularidad o no de Milei para seguir con este plan. Y es algo que veremos en los próximos meses con mucha atención.
Diego Martínez Burzaco, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes para ustedes.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Y ahora bajamos a la calle a preguntar por uno de los temas que más polémica ha generado en estos últimos días. Les preguntamos a ustedes por la ayuda de 200 millones a jóvenes para alquiler de vivienda.
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, economía real, a pie de calle.
Es evidente que la vivienda se ha convertido en un problema en nuestro país. Tanto es así que los españoles dedican de media el 43% de su salario bruto al alquiler, según un estudio elaborado por Infojobs y Fotocasa.
Madrid y Cataluña destacan como las comunidades autónomas donde se destina más de la mitad de los ingresos a este gasto.
Algunos expertos coinciden en que una de las principales causas que explica la situación actual del mercado inmobiliario español es la falta de construcción de nuevas viviendas, lo que ha generado una notable escasez en la oferta disponible.
Como protesta, más de 20.000 personas salían a las calles ante los elevados precios del alquiler, no solo en la capital de España, sino en el resto del país.
Como respuesta a estas marchas, Sánchez ha anunciado este lunes que el gobierno va a repartir 200 millones de euros en bonos jóvenes de alquiler, con el objetivo así de poner fin al fraude de los alquileres turísticos.
Vamos a poner en marcha el reparto de 200 millones de euros para jóvenes de alquiler, en los bonos de alquiler, y también un nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada.
Este martes, el Consejo de Ministros daba luz verde al reparto de fondos entre comunidades autónomas encargadas de gestionar y financiar las ayudas. Aunque la medida ya llevaba 2 años en funcionamiento, dadas las necesidades, se ha optado por prolongarla.
250 euros al mes en un plazo máximo de 2 años, lo que suma un total de 6.000 euros para aquellos jóvenes entre 18 y 35 cuyos ingresos anuales estén por debajo de los 21.600 euros.
Sumar, por su parte, se desmarca del bono, cuestionando su efectividad y abogando por una mayor intervención en el mercado inmobiliario.
Por su lado, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha preferido no entrar en confrontación directa con Sumar sobre las medidas que su departamento está poniendo en marcha.
Los dos compromisos que hoy veo cumplidos de mi gestión están en el propio acuerdo del gobierno de coalición. Uno que tiene que ver con la reedición de este bono de alquiler joven, y otro que pasa por dar respuesta a un desarrollo de la ley de vivienda. Estamos cumpliendo con la disposición adicional primera y con la disposición adicional quinta de la ley de vivienda, y por tanto desarrollándola para que ese instrumento que ahora tenemos para dar respuesta a este problema pues sea lo más eficaz posible.
Ante esta realidad que afecta a millones de inquilinos en nuestro país, salimos a la calle para conocer su opinión. ¿Cree que esta medida facilitará el acceso a la vivienda o los precios pueden subir más?
Sí, van a subir los precios. Si nos quieren subir el precio del alquiler, pues nos lo subirán. O sea, vamos a pagar más por lo mismo.
yo creo que a corto plazo sí, es una medida que te puede permitir alquilar una vivienda, pero al final es un plazo de 2 años lo que te van a ofrecer con este bono. Entonces, no os va a solucionar el problema en el largo plazo.
Bueno, igual insuficiente, pero bueno, que bien, en cualquier caso, todo lo que ayude, bien.
Se ha aprobado ya durante 4 años desde el 21 y los precios no han bajado, han subido. Entonces yo creo que sí, además es probable que se recargue quedando el casero. Entonces no, además vi una noticia de que se lo habían dado, no sé si al 1 o al 2% del conjunto. Entonces, pues no, yo creo que no va a funcionar.
¿Cómo afecta este fenómeno a su situación personal? ¿Qué porcentaje de su salario dedica aproximadamente al alquiler?
En mi caso, o sea, yo tengo 30 años y más o menos mis amigos también andan por ahí y todos los que conozco están compartiendo piso a los 30 años. O sea, no les es posible coger un sitio por ellos mismos, pero no sé qué porcentaje de sueldo destinan al alquiler.
En mi caso, seguramente ni la solicite, porque al final es una ayuda de, no sé si ronda los 300 euros. No me soluciona el alquiler del total de lo que me cuesta a mí el alquiler, y encima seguramente eso repercuta en la declaración de la renta de la unidad familiar, entonces al final no me sale a cuenta.
No, o sea, yo vivo yo tengo casa en propiedad, pero sí tengo compañeros que destinan más del 50% aproximadamente, entonces bueno, pues hacen malabares para cuadrar sus gastos con vivir de alquiler.
Bélgica también se enfrenta a una crisis de vivienda y como respuesta la región de Bruselas ha optado por intervenir directamente en propiedades privadas que se encuentren vacías para alquilarlas a ciudadanos que cumplan los requisitos de vivienda social, incluso sin el consentimiento del propietario si es necesario. ¿Qué le parece esta medida? ¿Cree que serviría para paliar los efectos de la crisis de vivienda?
Hombre, en principio me parece una buena medida. O sea, al final, si es que hay una necesidad, hay que buscar todo tipo de... no sé, de ayudas que pueda haber.
Intervenir no, o sea, no, porque si es de alguien la casa, es de alguien. Alguien la ha pagado.
Bueno, eso al final, yo creo que si aumenta la oferta, porque al final, al meter pisos, vivienda social que gestione el gobierno, pues aumenta la oferta. Además, serán pisos con un alquiler más asequible, puede ser una solución, pero luego ya entra el cuestionamiento ético. A mí personalmente, aunque me pueda favorecer que se expropien viviendas privadas para convertirlas en alquileres sociales, no me parece ético.
Bueno, pues si no se lo comunica, mal, o sea, peor, pero si aunque se lo comunicase, mal, porque yo creo que la casa es de cada uno, hay que dejarle que haga con ella lo que quiera, y si hay que fomentar que la alquile, pues hay que fomentarlo precisamente para que el propietario decida ponerla en alquiler, pero no forzarle, porque si no tiene la casa en alquiler es por algo, o porque le da miedo, o porque el precio no es lo suficientemente alto para él, o por lo que sea, pero mayoritariamente yo creo que porque hay miedo a que te ocupen o algo por el estilo. Entonces, pues fomentar que las casas no se ocupen, que si alguien no paga, pues que se vaya a la calle, básicamente, etcétera. O sea, yo no estoy de acuerdo con que se fuerce a alguien a alquilar su casa.
Frente a esta situación, la vivienda continúa siendo un desafío clave en nuestra sociedad, habiéndose convertido en todo un lujo para muchos.
El próximo 22 de octubre, Movilidad sobre Ruedas viajará a la Feria Internacional del Autobús y el Autocar FIA 2024 en el recinto ferial de IFEMA Madrid. En su 15ª edición y con un nuevo récord de participación con más de un centenar de empresas, conoceremos los últimos avances y modelos de una industria cada vez más potente, sostenible y eficiente. Martes 22 de octubre, a las 2 de la tarde, especial FIA con Chimo Ortega.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. con Rocío Arbiza.
Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto.
Arrancamos ya consultorio de bolsa en Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos en esta primera parte del consultorio de este viernes con Roberto Moro de robertomoro.com. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué hay? Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hoy falta compañero, no tenemos a Jorge del Canto. Vamos a estar esta primera media hora analizando pues la situación de los mercados, mirando valores concretos y haciendo un poco de balance, Roberto, de lo que ha dado de sí pues esta semana. Al menos en las bolsas europeas, que son las que tenemos cerradas, ha sido una semana interesante con esa cita con el Banco Central Europeo, con esa bajada de tipos de 25 puntos básicos. ¿Cómo quedan las cosas para la sesión del próximo lunes, Roberto?
Yo creo que quedan muy bien, ¿no? Sobre todo por parte del DAX, que bueno, hoy ha marcado y ha cerrado en un nuevo máximo histórico.